Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Hola, muy buenos días con todos. Qué gusto encontrarnos en nuestro nuevo espacio. Bueno, el sol, linda mañana que también nos acompaña acá en la cabina de Flaxo Radio y sobre todo pues en nuestro programa de Flax Salud. Les saluda Yesenia Galván.
Hola, hola con todos, bienvenidos. Sí, está hermosa en la mañana, ¿no?
Sí, definitivamente.
Está preciosa la mañana en realidad. Hoy nos acompaña en la producción Javi Macas. Tenemos un programa súper interesante.
Yes. Qué gusto volvernos a ver definitivamente. Bueno, ya cada vez se va aproximando el cierre de este año y qué fascinante pues haber tocado algunos temas que hemos y esperamos realmente haber contribuido en cada uno de nuestros oyentes. Y no queremos cerrarlo, ¿no? Sin hablar un tema muy particular, Fer, se nos aproximan festividades. Hablamos de festividades de todo diciembre, ¿no? Inclusive sí. Acá en Quito, pues celebramos también, tenemos doble festejo por acá, entonces es importante mencionar que debemos tener conocimiento sobre ciertas enfermedades y una de ellas son las enfermedades metabólicas y particularmente la incidencia de ellas en el trabajo, porque recordemos, pasamos más de 8 horas, ¿no es cierto? Entonces creemos y estamos súper convencidas de que es un lugar idóneo para poder aportar con acciones de educación y particularmente de prevención. Hoy tocaremos pues este tema y qué importante definir que la mala alimentación, de pronto la inactividad física, las pocas horas que le dedicamos al sueño todos los días también puede incidir en estas enfermedades. Y una de ellas es la diabetes mellitus, conocida también cuando tenemos elevado el azúcar. La obesidad, por supuesto, cuando estamos con nuestro peso y, claro, en relación con nuestra talla elevados. Ok, y la combinación, claro, de una falta de ejercicio, pues somos predisponentes a tener esta enfermedad. Fer, me parece que nos quedan por ahí algunas más
sí,
enfermedades.
Sí, claro que sí. Como tú lo decías, pues este mes es el mes del desorden alimenticio. Tenemos un montón de cenas, un montón de fundas,
invitaciones,
de caramelos, invitaciones, y donde decimos, pues en enero empiezo la dieta. En enero empiezo a comer mejor.
Así es, así es.
Pero nos olvidamos que de una de las enfermedades que tenemos metabólicas que nos repuntan en todos los años de los centros de trabajo, pues es la hipertensión arterial, las dislipidemias, el síndrome metabólico, que este último es un conjunto de condiciones que incluyen la obesidad abdominal, la hipertensión y la hiperglucemia. Y su presencia es un mayor riesgo sobre la diabetes tipo 2.
Gracias, mi Fer. Bueno, con esta pequeña introducción, en la mañana de hoy nos acompaña en la cabina de Flaxo Radio la doctora Piedad Santander, quien es magíster en gestión de salud y con una diplomatura en seguridad industrial. Gracias por acompañarnos, Doc, aquí en Flax Salud. Estamos muy contentas de poder contar con su presencia.
Muy buenos días, Jess, y buenos días, Fer. ¿Cómo están? Para mí es un placer estar acá con ustedes. Justamente hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que es la promoción de salud y la prevención de enfermedades metabólicas. Pues no, ustedes saben que, bueno, todos somos muy ecuatorianos y acá en el Ecuador lo que más abunda es justamente el síndrome metabólico y la diabetes mellitus como tal, además hipertensión, hipertrigliceridemias y demás trastornos que tienen muchas patologías de base, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hoy va a ser un tema muy interesante para todos nosotros.
Perfecto, entonces empecemos.
No se diga más.
Empecemos, les queremos decir a todos nuestros oyentes, pues, que habrá sorpresas dentro de nuestro programa, así que los invitamos a todos a que se animen a dejar los comentarios y las preguntas en la cajita aquí. Empecemos, querida Piedad, dentro de tu experiencia vamos a profundizar un poquito. ¿Por qué estas enfermedades cada vez están siendo más frecuentes en poblaciones particularmente jóvenes, entre los 30 o los 49 años?
Bueno, verás, en realidad existen múltiples variables que afectan justamente a la población trabajadora joven. Una de ellas, y la más importante, es el cambio de estilo de vida que estamos experimentando actualmente. ¿Por qué? Porque nuestros entornos de trabajo actualmente se tratan de encaminar a la comodidad. ¿Eso qué quiere decir? Que indirectamente estamos fomentando el sedentarismo y el poco ejercicio. Ese es otro factor. No tenemos el hábito de realizar actividad física regular, ¿ok? Y bueno, además, por nuestras condiciones laborales, experimentamos muchos niveles de estrés. Estrés laboral, estrés social, estrés financiero, ¿sí? Además, quisiera recordarles que el factor genético también es muy importante. Como bien tenemos en conocimiento, si yo tengo antecedentes patológicos familiares, es decir, mi papá, mi abuelito, mi tía tuvieron alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes mellitus, yo ya tengo un factor genético importante. Tengo una posibilidad del 50% de desarrollar este tipo de patologías, pero el otro 50% depende de mí. Actualmente, además, tenemos mucha influencia tecnológica, quiere decir que tenemos alto consumo de pantallas, lo que también indirectamente nos fomenta mucho el sedentarismo como tal. Pues no sé, son muchas variables que les puedo traer ahora.
Ok, bien, entonces en este caso, Piedad, con lo que nos has indicado en este momento, claro, hay un sinnúmero de situaciones que van a contribuir a la aparición de estas enfermedades, ¿no? Pero lo importante es evitar llegar a ellas, ¿no?
Así
¿cierto?
Es.
Entonces, habíamos revisado algo de data estadística y, por ejemplo, encontramos que en la población ecuatoriana la incidencia de obesidad y sedentarismo es muy alta y representa un problema importante para salud pública aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, con estos datos recientes, el 63.6% de los adultos ecuatorianos tienen sobrepeso u obesidad, y este problema afecta más a mujeres con un porcentaje de 67.4% que a los hombres con un 59.7%. Dicho esto, ¿qué tipo de acciones, Doc, podemos hacer nosotros como médicos ocupacionales para poder disminuir dicha incidencia? Porque recordemos que la alta demanda que tenemos de alimentos procesados y ultraprocesados, la facilidad de la adquisición, probablemente nos está realizando una mala pasada, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos comentarles y guiarles a los colegas médicos ocupacionales que nos acompañan la mañana de hoy, pero también a los trabajadores que entendemos que también nos están siguiendo?
Sí, verás, justamente como tú sabes, Jessy, nosotros los médicos ocupacionales desarrollamos un rol muy importante en la prevención de las enfermedades crónicas como tal. En la salud ocupacional se maneja lo que es el programa de vigilancia de salud, ¿sí? En este lo que se busca es realizar chequeos periódicos de todos los colaboradores y así poder detectar a la población con factores de riesgo, pues, ¿no? Y una vez que los podemos detectar, realizar un seguimiento adecuado. Esa es parte de lo que nosotros sí o sí debemos realizar como médicos ocupacionales. Lo segundo que podemos realizar es promover o realizar programas en donde se tengamos estipulados tiempo para las pausas activas. Okay. O en la empresa como tal, que se adecúen espacios donde se puedan realizar actividad física. Incluso esto es hasta bonito. ¿Por qué? Porque los colaboradores pueden compartir entre ellos. En diversos lugares donde hemos tenido la posibilidad de dar charlas educativas y demás, tienen espacios destinados a la actividad física. No es tan factible, pero por ahí se podría gestionar, pues, ¿no? Y adicional, poder realizar intervenciones nutricionales, o sea, educar al colaborador. Charlas de nutrición, de hábitos saludables, de qué tipos de alimentos podemos consumir durante el día, especialmente si la jornada es muy extensa, que pasa en muchos lugares de trabajo, o que a veces tienen turnos rotativos, y por ahí por cuestiones de practicidad, me sale más fácil pedir un delivery, hacerme la comida en la casa y traerme por ahí un lunch. Ajá, justamente. Bueno, esas son estrategias que podemos implementar para motivar a los colaboradores y nosotros también para organizarnos en nuestro programa de vigilancia de salud como tal, pues, ¿no?
Chévere, y creo, Fer y Piedad, bueno, ahí es basado en la experiencia, ¿no? Qué importante acudir a los profesionales que de pronto las empresas están invirtiendo por la salud de los trabajadores, ¿no? El hecho de existir el médico ocupacional, el personal de enfermería, nutrición, pienso fisioterapia también, ¿no? Pienso que es una verdadera inversión que las empresas realizan con la finalidad de mejorar la salud de sus trabajadores y no tener miedo, porque hay veces que de pronto la idea se nos cruza, ¿no? Y ahora me va a decir que he subido 5 o 7 kilos, no, prefiero quedarme como cómo estoy. Creo que lo más importante es tomar la decisión y empezar lo más pronto posible, ¿verdad?
Así es.
Sí, pero hay una cosa importantísima. O sea, podemos el empleador dar todo, el nutrición, pero si no cambiamos el chip del trabajador, si no le cambiamos en el tema de alimentación, porque somos un país andino donde nos gusta mucho el arroz, la papa y el fideo ahí mismo.
El verde se te da.
Y el verde también, que es importante. El pan, la yuca, el pan. Sí. Todos consumen café con pan en la mañana o café con pan en la noche. Entonces, cambiar ese chip creo que es complejo y difícil. No tenemos esa cultura de cambiarlo. O sea, mi abuelita me daba el agua de
una agua aromática.
Una agua aromática con endulzada con panela y con pan, y eso es lo que es lo nutritivo. En base a esto, mi querida Piedad, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes asociados con las enfermedades metabólicas? Sobre todo en esta época donde nos viene el canelazo, que es lo dulce, en esta época donde viene el pavo, el chancho, el agua de caramelos, los chocolates, las galletas, los postres. ¿Cómo podemos un poco no salirnos tanto de la comida? Porque eso es lo que va a pasar. Y un poco decir, bueno, no voy a comer tanto, sino un poquito así.
Sabes que justamente estos meses son un desafío, no solo para el paciente, sino para todos los profesionales de la salud. Okay. ¿Sí? Específicamente, yo creo que los ecuatorianos como pacientes somos un desafío. ¿Por qué razón? Porque justamente, como lo mencionabas, Mafer, la alimentación del ecuatoriano está basada justamente en esos 5 carbohidratos que acabamos de nombrar. Exacto. El pan, la yuca, la papa, el plátano, el arroz. O sea, si no tenemos eso, no es comida.
No me
Exacto.
Llené.
Y además, yo siempre que tengo la oportunidad de brindar charlas sobre nutrición, le digo a todos los colaboradores que piensen en algún alimento que sea desayuno, almuerzo y merienda que no contenga uno de estos 5 elementos, ¿ok? Y se van a dar cuenta que no hay, porque estamos muy acostumbrados a que uno de esos debe estar sí o sí, porque si no, no me voy a llenar jamás. Okay. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos en noviembre y diciembre? Primero, el exceso de consumo de calorías.
Yeah.
Comemos pan de Pascua, como bien lo dijiste, el pavo, el cerdo, el alcohol, que está presente también en todas las fiestas. Somos seres sociales, así que sí o sí, tengo por ahí la fiesta de la empresa con los amigos del cole, con los amigos de la universidad, que los vecinos se quieren juntar, mi familia por ahí. Entonces, eso. El consumo de alcohol excesivo, como lo mencioné, el sedentarismo. ¿Por qué? Porque priorizo mis eventos sociales por ahí a la actividad física que realizo. Si la realizo de vez en cuando, en noviembre y diciembre la realizo menos aún. Y adicional, suelo generar más niveles de estrés. ¿Por qué? Porque estos eventos realmente representan dinero y sé que voy a estar gastando para cumplir con todos mis compromisos sociales. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo lo puedo prevenir?
No.
Somos seres...
Está muy drástica, María Fernanda, el día de hoy.
No, es
porque
muy drástico.
Va a ser más bien un mecanismo de pronto. El no ir va a generar de que acuda con más frecuencia.
Puedo generar niveles de estrés y ansiedad si no voy a mis eventos sociales, porque por ahí me distraigo y me relajo un montón. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, si voy a una cena, lo que puedo hacer es optar por comer, sí, todo se ve rico, pero puedo seleccionar porciones pequeñas, uh-huh, racionar las cantidades de comida que voy a comer. 2, si voy a consumir bebidas alcohólicas, por ahí puedo consumir bebidas alcohólicas que tengan más bajo contenido calórico, ¿sí?
Uh-huh.
Okay. O, bueno, priorizar el agua, que es complejo, pero... O alternar en su defecto.
Bebidas
refrescantes. Ajá. También puede ser otra opción. Y lo otro es planificar tiempo de descanso. Porque si no planifico tiempo de descanso entre mis compromisos sociales, entre mis actividades laborales, lo que voy a hacer es que, por último, no voy a tener una higiene de sueño, como justamente Jessy lo mencionaba. Ajá. Y además, todo lo que es dinero, fiesta, trabajo, me va a caer encima y la voy a pasar mal. Entonces, okay, planificar.
¿Y en enero,
mi doc, ¿qué es el desafío?
Otro desafío, claro, ajá, sí. Pero otro desafío más bien financiero, ¿cómo
tal? Ok, sí. Pero bueno, lo importante aquí es que si identificamos los factores de riesgo, ¿no? Es poder definir esto de las porciones, ¿no? Creo que ahí, Piedad, si podríamos de pronto, ¿cómo poderles indicar a nuestros oyentes cuán importante es, ¿no? Si, por ejemplo, en la mesa colocamos una fuente copada del arroz, ¿no? El arroz navideño, ¿cuál sería la porción ideal? 2, 3, 4 cucharadas, ¿o cuál sería la idea?
Verás, existe algo que se llama el plato saludable. Uh-huh. Acá en noviembre y diciembre casi no existe. Yeah. Eso es una realidad. Pero lo ideal es que sea el plato esté integrado por un 50% de proteína. Entre todo el buffet que voy a encontrar, le encuentro pavo, si uh-huh. es pavo, de preferencia pavo, uh-huh. o cerdo o pollo, lo que haya, ¿sí? El 50% de mi plato. Luego okay. el otro 25% que esté integrado por vegetales, ¿sí? Yeah. Y por último, el 25% del plato que me resta por algún carbohidrato. Puede ser okay. de preferencia, bueno, si hay arroz, arroz. Si hay papa y está cocida... Mejor. Papa cocida, uh-huh. papa frita no, por favor. Sí. Okay. Y esa es la forma como yo puedo armarme mi plato saludable. Pero ¿qué yeah. pasa? Que por ahí nos gana la tentación. Y es verdad, porque todo se ve rico. Uh-huh. Entonces, quiero probar de todo, no. Pero pruebo de todo lo que es pan, porque se ve rico y está dulce. Luego le pongo arroz, no, no. Tratemos de integrarlo consumiendo en su mayoría proteínas, ¿sí? Yeah. Recordemos que igual todo lo que yo voy a ingresar a mi cuerpo se va a degradar en glucosa. Exacto. Absolutamente todo. Todo se va a convertir en glucosa. Okay. Entonces, de preferencia, consumirlo en proteína, que me va a dar igual más energía a largo plazo.
Y recordemos que el tema de la proteína también nos va a ayudar a el tema muscular, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Aparte de que me brinda energía a largo plazo, me ayuda, de hecho, a mí a ganar masa muscular, específicamente si estoy realizando algún tipo de actividad física. Okay. ¿Sí?
Perfecto. Fer.
Sí, pues entonces, bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial.
Ok.
Les invitamos a dejarnos sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias en la cajita de comentarios. Quédense con nosotros y ya regresamos en unos pocos minutos.
En el boletín quincenal de Flaxo Andes te presentamos recomendaciones de revistas, tesis y libros disponibles en nuestra biblioteca virtual. Revistas: Ecuador, racismo y discriminación étnica en el vaivén de la política pública. Mundos Plurales, volumen 9, por Alexis Oviedo Oviedo. Tesis: ¿Hacia dónde van los políticos? Carrera política de los legisladores de la Cámara Baja en Colombia, 1991-2014. Tesis de maestría por Jason Harley Sosa en Londoño. Libros: La educación latinoamericana en la pospandemia coordinado. Coordinadores: Juan Ponce y Fander Falconi. Revisa nuestra sección Ágora y Multimedia. Para más información, visita flaxoandes.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Flaxo Radio en las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es.
Conoce los espacios de Flaxo Ecuador que hacen posible nuestra vinculación con la sociedad. Flaxo Radio, amplificando ideas. Flaxo Andes, repositorio digital de vanguardia. Arte Actual, un espacio de arte contemporáneo. Flaxo Cine, espacio de proyección de películas para todos. Involúcrate en nuestras actividades y construyamos comunidad juntos.
Muchísimas gracias. Ya estamos de regreso en nuestro programa de Flax Salud. Bueno, hoy estamos abordando las enfermedades metabólicas en el trabajo. Nos acompaña la doctora Piedad Santander. Ella pertenece al grupo de profesionales de MediLink, Centros Médicos Integrales, donde el bienestar es el compromiso de esta institución. Bien, Piedad, estábamos abordando las diferentes enfermedades metabólicas, bueno, la proximidad de las festividades navideñas que tenemos, sin embargo, poder conocer, identificar los factores de riesgo que podrían acentuar la aparición de estas enfermedades, o en el caso de que ya contemos con alguno de estos diagnósticos, cuáles son los mecanismos que podrían desencadenar inclusive algunas complicaciones. Entonces, dentro de la data que mencionábamos, si bien es cierto, hay una mayor incidencia en la población femenina, sí, con un 63.4% versus los hombres con un 59.7%. Y claro, entre los factores que de pronto lo primero que nos llama la atención es que comienza a elevarse la presión arterial, hacemos un control de glucosa aleatoriamente a nuestros trabajadores, el azúcar, resulta que el valor está elevado, dolores de cabeza recurrentes, ¿no? Que ya no ceden con medicación, ya de pronto inclusive hasta con terapia física. pero persiste el dolor de cabeza, el dolor de espalda, y eso pues ya nos dan algunas alertas que el personal de salud nos permite investigar un poquito más allá. Entonces, con ese antecedente, mi querida Doc, en el entorno laboral, estas enfermedades, ¿de qué manera pueden repercutir en la productividad de las empresas?
Claro que sí. De hecho, las enfermedades crónicas como tal representan altos costos para la empresa. Bueno, okay. ¿Qué podemos detectar como... Justamente estabas mencionando síntomas, Doc. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma que puede experimentar el colaborador que realmente puede reducir la productividad de sus labores? La fatiga. Uh-huh. Todas las enfermedades metabólicas como tal producen fatiga. Yeah. ¿Sí? Pueden acompañarse incluso de mialgias, de artralgias, de cefalea, lo cual de forma indirecta va a reducir la productividad del colaborador. Adicional, el control de la enfermedad crónica como tal representa también un costo en que si el colaborador se siente mal, uh-huh. Puede ausentarse del trabajo y eso genera costos de reemplazos, ya sea temporales o a largo plazo si su enfermedad genera alguna complicación.
Que, de hecho, una hospitalización, que eso ya merita.
Exacto, una complicación o una hospitalización. Sí, uh-huh. Como tal, que en realidad, como sabemos, las enfermedades metabólicas sí generan complicaciones muy graves si no las manejo de forma adecuada, pues, ¿no? Uh-huh. Y además, el estrés laboral que puede generarnos entre compañeros, ¿sí? Sabiendo que, pues, nuestro compañero se encuentra mal, que no va a venir en un largo tiempo al trabajo, que por ahí no le consiguen un reemplazo y yo tengo que ahora suplir sus actividades, son cosas que también podemos enfrentar nosotros, pues, ¿no? Y todo eso son rubros que, como tal, representan a la empresa, pues, ¿no? Uh-huh. O, en tal caso, supongamos de que el colaborador no se ausente, acude a trabajar, pero no desempeña al 100% sus labores, ¿ok? Uh-huh. Okay. Entonces, si bien es cierto, tenemos ausentismo, también hay presentismo, que yeah. es cuando el colaborador no desarrolla sus actividades de forma óptima, pues, ¿no?
Okay. Uh-huh. Y claro, y hablando del presentismo, ¿no? Eso es un tema también que sería importante abordarlo. ¿Puede estar el trabajador, si bien es cierto, las 8 horas en su puesto de trabajo? Sin embargo, así su es. Atención, su dedicación a sus tareas y a sus actividades prácticamente no lo tenemos. Entonces, es un tema ahí que también cuán importante es poder controlar el tema del presentismo, definiendo, ¿no? El tema de las acciones, actividades, que en su momento a veces entendemos que habría que poner ciertos límites, ¿no? Y en este caso, Piedad, entiendo que a veces estar en actividades de pronto operativas es un esquema versus las actividades administrativas, que es otro esquema por el tema del presentismo, ¿verdad?
Así es.
Okay.
Así es, y en base al presentismo, pues, cuando los enfermos crónicos que tenemos en los centros de trabajo, pues, presentan algún tipo de malestar y por A, B o C no pueden irse a su casa o no pueden tener el reposo médico que ameritan, empezamos con las dolencias que se van derivando y se van derivando. Sabemos que las enfermedades crónicas ameritan un tratamiento de por vida, donde los costos son elevados para el trabajador y para la familia. Hablamos que el sueldo promedio en el Ecuador son $460 y un tratamiento para la diabetes o para la hipertensión, porque muchas veces tienen dos enfermedades, pues les representan $50, $80, $100 al mes, y esto también en base a que la canasta básica está por las nubes, la alimentación tampoco va a ser buena. Entonces el trabajador cae en el mismo ciclo, que no se recupera, no se recupera y no se recupera. En el caso de que se agraven, ¿podrían derivar complicaciones graves y cuáles de estas podrían ser?
Sí, de hecho, como justamente lo mencionaba, son enfermedades crónicas. El gasto del usuario es para toda la vida y de igual manera lo que tengo que manejar, el tratamiento, las estrategias de prevención, la educación, también son para toda la vida. Pero ¿qué complicaciones me puede traer? Uh-huh. A mí como paciente, bueno, existen complicaciones cardiovasculares como tal, pueden desarrollar algún infarto, ¿sí? Algún accidente cerebrovascular. Daño orgánico, generalmente las enfermedades metabólicas suelen afectar directamente a los riñones, ¿sí? Yeah. Si es un paciente diabético, esto se traduce en nefropatía diabética, ¿sí? Si no trato la nefropatía diabética a tiempo, bueno, voy progresando, luego se vuelve enfermedad renal crónica, luego puedo terminar en insuficiencia renal si no me cuido, también puedo representar daño hepático como tal, daño en otros órganos, como en los ojos, por ejemplo. Esto se traduce también a retinopatía diabética y daño nervioso. La polineuropatía diabética también, que es la pérdida de la sensibilidad a nivel periférico en mis extremidades. Entonces, esas son las complicaciones más graves que puede experimentar una persona con una diabetes mellitus como tal.
Incluso ahí, Doc, sería importante mencionarles que podrían inclusive perder las extremidades, ¿no?
Así es. Justamente esa es una de las complicaciones de la neuropatía diabética, porque uh-huh. por la pérdida de sensibilidad, el paciente no se da cuenta de que tiene alguna lesión. Puede ser desde una lesión muy simple como un callo, uh-huh. un uñero o algún corte que se haya realizado, una herida, un corte, y esto se va infectando. ¿Por qué razón? Porque los niveles altos de glucosa afectan directamente en mi sistema inmune. Entonces, eso me predispone a mí a desarrollar infecciones de cualquier tipo. Las bacterias, que generalmente son buenas en mi piel, por ahí colonizan cualquier herida que yo tengo, y esto se traduce a problemas más graves, úlceras diabéticas, luego amputaciones, ¿sí?
Okay. Y claro, por supuesto, eso generaría una discapacidad
Exactamente.
Permanente.
Permanente, ¿no?
Discapacidad
ya para
física
el paciente.
Para el paciente. Uh-huh. Okay.
Así es.
Bien, entonces, con lo que hemos conversado, mi doc, si bien es cierto, hay mucho por hacer, y habíamos hablado al inicio de que como médicos ocupacionales existen los planes de vigilancia que debemos realizarlo, ¿no? Entonces, en el plan de vigilancia, que si bien es cierto, está relacionado por puesto de trabajo en relación a los riesgos laborales que están los trabajadores expuestos, ¿cuán importante es de que en estas valoraciones oportunamente se puede identificar ya la existencia de enfermedades metabólicas?
Bueno, generalmente esto es vital. ¿Por qué? Porque si yo ya detecto un paciente de riesgo, yo debería hacerle el control periódico, no cada año como se suele hacer con un paciente sano, sino que nos dicen las guías de práctica clínica, que el paciente con un potencial riesgo debe hacerse controles cada 6 meses y ya detecta una enfermedad cada 3 meses. Okay. ¿Por qué? Porque en esto yo puedo mapear primero si el paciente se va a pegar o no se va a pegar a los controles, al tratamiento que yo le dé, a las recomendaciones, qué disciplina puede manejar ese paciente como tal, ¿sí? Si la familia lo apoya o no lo apoya, porque la familia juega un rol importantísimo también. Nosotros acá en la empresa podemos hacer de todo, malabares para que el paciente durante las 8 horas que yo lo tengo conmigo esté controlado. Pero si va a la casa y la familia no lo apoya y no sabe que tiene que tener una dieta rigurosa, todo también juega en nuestra contra, pues, ¿no? Entonces, lo más importante que nosotros podemos hacer es el control periódico de estos colaboradores cada 3 o cada 6 meses, dependiendo mucho del caso en que nos estamos enfrentando, ¿sí? Y tratar de socializarle que la familia también es muy importante en esta nueva etapa de su enfermedad, pues, ¿no?
Importante ahí es la particularidad de los diagnósticos, Fer, ¿no? Porque hay a veces que pasa, ¿no? Que tenemos 2 o 3 trabajadores de pronto con el mismo diagnóstico, hipertensión arterial, ¿no? Pero habrá casos que amerite el control hasta que se adhiera al tratamiento. Exacto. Probablemente se lo estará monitoreando todas las semanas, cada 15 días, pero habrán el otro paciente con la misma hipertensión, pero que ya tiene un tratamiento de larga data, probablemente el seguimiento cada 3 meses es viable, porque se necesita ver, okay, está la medicación, seguimos con lo mismo, o hay que regular la medicación. Para eso son los controles, ¿no?
Así es.
De manera, no es una manera de que quiere verme el doctor cada 3 meses o cada semana, ¿no? Sino es, esta es la respuesta, ¿no? Porque necesitamos ir observando cuán adherido está el paciente al tratamiento y también observar si las medidas que han sido indicadas se están cumpliendo a medida de que mientras menos medicación haya, mucho mejor para el paciente, ¿no es cierto? Pensaría
Correcto.
Que vamos por esa línea.
Sí, de hecho, si yo lo capto al paciente como tal, al colaborador con alguna que está debutando con una de estas patologías, si es hipertensión, lo tengo que ver todos los días para yo misma hacerle el control de la tensión arterial y ver qué está pasando, porque por ahí es un tema de estrés y demás. Y luego ya, como bien lo mencionaste, Doc, ver si se adhiere al tratamiento que yo le dé, a las sugerencias, a la educación que va a llevar, a la dieta, a los nuevos hábitos que tiene que tomar él, pues, ¿no?
Perfecto.
Sí, pero hay un factor importante que es la familia.
muy importante.
Sí, el apoyo de la familia, pues es complejo y complicado, pues el que pueda el trabajador poder salir o mantenerse estable en su enfermedad crónica y una vez ya detectada. ¿Qué piensas tú de la importancia en que nuestros pacientes familiares conciencien su diagnóstico y la aplicación de medidas de cuidado?
Bueno, lo más difícil en este caso, primero es que el paciente tenga conciencia de su enfermedad, porque por ahí cuando yo lo diagnostico, lo primero que hace el paciente es echarse a morir. Puede tomarlo muy bien o puede tomarlo muy mal, pero yo he visto casos de colaboradores como tal, de que le digo, ¿sabe qué? Usted tiene una diabetes, ha debutado ahora con una diabetes, y dicen, no, pero la diabetes es terrible, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner insulina? ¿Me voy a morir? No, es crear conciencia del diagnóstico que tiene el paciente con él y explicarle que si bien es cierto, es una enfermedad crónica, es muy manejable a largo plazo. Luego tenemos a la familia. Si el paciente no recibe un apoyo de su familia, la enfermedad va a ir para mal. ¿Por qué? Por ahí me diagnosticaron diabetes recién, hoy me enteré, le cuento a mi familia, le digo que tengo que hacer dieta básicamente el resto de mi vida, y yo por ahí me hago mi ensalada con mis proteínas al vapor, pero mi familia se pidió o hizo una parrillada o hizo un moro de lentejas con algo por ahí, no sé. Y yo los veo comer y me muero de hambre, de ganas de comer lo que ellos están comiendo. Entonces, si ellos no me apoyan en mi dieta, en mi tratamiento, en realizar actividades, así sean pequeñas, que involucren a todo el núcleo familiar de ejercicio físico, puede ser. Si soy casado, casada, que mi pareja me acompañe al gym, que mis hijos me ayuden por ahí jugando, lo que sea, yo no voy a tener éxito en mi tratamiento. La familia es muy importante. Así como nosotros cumplimos un rol importante para el colaborador en el trabajo, si él no se ve acompañado, se va a sentir abandonado. Y ese abandono le puede crear niveles de estrés y ansiedad muy altos que se traduzcan a la final en comer cualquier tipo de alimento que le va a hacer daño, pues, ¿no? Eso. Además, en la prevención conjunta, si por ahí ya me dicen que yo ya tengo síndrome metabólico, veo que tengo sobrepeso y toda mi familia tiene sobrepeso, yo necesito concientizarlos a ellos y motivarlos a cambiar mi estilo de vida, pues, ¿no? Entonces yo creo que esas son parte de las cosas que yo puedo manejar en casa con el paciente y cómo orientarlo, ¿sí?
Okay. Y cuán importante creo también que en este caso los trabajadores, Fer, los compañeros de trabajo pensaría que también pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Hay personas pronto por condiciones laborales están alejados de su hogar, de su familia, y claro, su segunda familia pasan a ser sus compañeros de trabajo. Entonces, compartir con ellos el diagnóstico de la enfermedad y poder ser parte de este apoyo, pienso que también podría ser un papel muy importante para la adherencia al tratamiento, y qué mejor que sea una enfermedad bajo control.
Así es.
Correcto.
Okay. Bien, ahora, Piedad, hemos hablado de los factores de riesgo, el tipo de la alimentación. Sin embargo, ya lo hemos mencionado, ¿no? El degustar también bebidas. Y al hablar de bebidas, menciono a las procesadas y a las ultraprocesadas, las azucaradas. Juegan un papel importante, ¿no? El hecho de que cómo enseñar a nuestros pacientes, si bien es cierto, debemos apuntarle al consumo de agua, ¿sí? Agua tal cual como de hecho lo tenemos acá, totalmente natural. Sin embargo, si tenemos el hábito que los últimos años venimos consumiendo bebidas con gran cantidad de azúcar, o a su vez bebidas gaseosas o juguitos, que hay a veces que decimos no me gusta masticar la fruta, pero el jugo de la mañana sí, y resulta que la fruta también tiene azúcar, más el azúcar que le añadimos. ¿Cómo podemos manejar esto de la cantidad de líquido que debemos ingerir, pero sobre todo que no esté cargada con gran cantidad de azúcar?
Justamente acabas de tocar un punto sensible para todos los ecuatorianos. ¿Y por qué te digo punto sensible? Porque por temas culturales nosotros estamos acostumbrados a tomar el juguito en el desayuno y en el almuerzo, sí o sí, y cenar con una gaseosa, Si no nos ha pasado en algún día de nuestras vidas, para reflexionar, no somos ecuatorianos. Uh-huh. Y eso es una historia real. Bien. Tenemos tan incrustado en nosotros de que los jugos son saludables que tratamos de incluirlos en todas nuestras comidas. Si yo no tengo un jugo, no es desayuno. Si yo no tengo un jugo, no es almuerzo. Uh-huh. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo ese chip de que el jugo es saludable? Por temas culturales, tal cual. ¿El jugo es saludable? Bueno, la verdad es que no. Y les voy a explicar por qué. Me pueden decir, no, Doc, pero sabes que yo voy y me hago un jugo 100% de pulpa de fruta. Pero esa fruta tiene algo que se llama fructuosa.
Ok.
Y para hacer un vasito de jugo de 200 ml, yo no voy a ocupar una sola fruta. Voy a ocupar 2, 3, 4 para que sea 100% de pulpa de fruta, porque así la mamita y la abuelita me dijeron que debía hacer y que es buenísimo. Entonces, si nos ponemos a sumar, yo me estoy tomando el azúcar de 6 frutas en 200 ml de mi jugo.
Concentradísimo.
Entonces, uh-huh. ¿Eso es, me va a elevar la glucosa? Claro que sí, aparte de los carbohidratos que voy a consumir en mi desayuno, en mi almuerzo, en mi cena, pues no. Entonces, ¿cuál es el verdadero desafío? Fomentar el consumo de agua, justamente como tú lo decías, así, 100% natural, como tal. O por ahí, si no me gusta el sabor del agua. Existen personas a las que realmente no les gusta tomar agua.
Sí, de hecho me declaro una de ellas.
Porque dicen, el agua no es muy simple, no sabe
no
nada.
No tiene sabor, no tiene ajá. color.
Por ahí podemos hacer infusiones de fruta. Existen ciertos termos ahora, en los cuales yo les puedo poner la fruta en el centro y el agua alrededor y agarra un sabor bastante agradable, pues, ¿no? Esas son ciertas alternativas que yo puedo tener. O por ahí infusiones de té no son tan saludables, ¿por qué? Por el empaque, más que todo. Pero si yo quiero, me puedo hacer una infusión en la cual puedo hervir, qué sé yo, manzanilla, orégano, cedrón. Lo que sea, cedrón, y me la llevo al trabajo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso versus los jugos, eso versus las gaseosas. Lo más complicado aquí realmente son las gaseosas como tal.
Y hay bebidas energizantes que con sí, más cuidado creo que tenemos que abordarlo.
Es tremendo, así. ¿Por qué? Porque por ahí estoy en el trabajo una jornada larguísima o por ahí tengo un horario rotativo que es nocturno y para que no me dé sueño agarro alguna bebida energizante. No voy a decir nombres, pero bueno, y por ahí me levanta un poquito el ánimo y tengo que tomármela sí o sí. Entonces, eso es lo que debemos tratar de evitar. Y tratar de fomentar el consumo de agua. Uh-huh. Al menos unos 8 vasitos al día. No pasa, pero tratar de cumplir esa meta diaria. Establecérmelo como una meta. Tengo que al menos tomarme unos 4 o 5 vasos de agua al día. Comprarme un termo y tomarme el termo. Si me lo llevo al trabajo, no me lo llevo a pasear. Exacto. Porque pasa que lleno el termo, lo llevo con 1 litro y algo de agua
y
lo regreso a mi casa y lo llevé a pasear y está uh-huh. igualito.
Okay.
Así es. Uh-huh. A veces se tiene uno el concepto que una persona delgada está sana y una persona con contextura gruesa está enferma. Ante esta contextualización, Piedad, ¿qué tipo de exámenes puede hacerse los oyentes para prevenir y también para saber si están haciendo correctamente las indicaciones emitidas por los médicos especialistas?
¿Sabes qué? Eso es un mito. Que sí. Alguien esté flaquito y digan, ay no, de seguro eres súper saludable. Por ahí así alguien es. Que tiene un poco de sobrepeso, ¿sabes qué? No, estás enfermo, debes hacerte ver. Un mito total que quisiera desmentir. Uh-huh. ¿Qué exámenes nos podemos hacer? Bueno, antes de esto yo quisiera fomentar que si yo ya sé que por ahí estoy sano, debo hacerme un chequeo anual sí o sí con mi médico de cabecera. Y de preferencia debo realizarme exámenes, un hemograma completo, un perfil lipídico completo que incluye colesterol total, colesterol HDL, LDL, triglicéridos, muy importante.
De base.
Sí, sí o sí, un perfil hepático, TGO, TGP. Además, si quiero saber cómo están mis riñones, tenga o no tenga enfermedad crónica de base, debería hacerme un perfil de urea creatinina. Okay. Y bueno,
la si ya sangre sé, también, ¿no?
Ajá, si ya sé que por ahí tengo un sobrepeso o familiares que tengan diabetes, glucosa basal sí o sí. Uh-huh. Y si quiero ser más todavía
específico,
una hemoglobina glicosilada. Que va a medir mis niveles de glucosa desde ese día hacia 3 meses para atrás. Uh-huh. Esa no, ni me va a mentir a mí, ni yo le voy a mentir a ella.
Esa sí es la verdadera radiografía del consumo de azúcar en los últimos 3 meses. A esa
exacto,
sí no hay como...
Okay. Exacto. Esa y también para los colaboradores, pues no, ahí sé si me está mintiendo o no. Vamos a ver la glicosilada.
Ya, ok. Y estos exámenes, Piedad, nos decías al menos una vez al año, y claro, si es que hay el antecedente, sobre todo de papá, mamá o abuelos en casa, pues hacerlo de pronto cada 6 meses.
Cada 3 meses, si ya tengo síndrome metabólico diagnosticado, si ya tengo la enfermedad crónica, dependiendo de lo que mi médico quiera controlar. Pero generalmente es cada 3 meses, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los tratamientos para alguna enfermedad crónica generalmente se dan para ese plazo, 90 días. Entonces, cada 3 meses yo puedo hacer un mapeo del paciente. Por ahí, si tiene alguna complicación, lo veo más seguido. Le ajusto el tratamiento, hago un nuevo examen, veo cómo va. Todo depende mucho de la evolución del paciente.
Ok, y aquellas personas, por ejemplo, con hipertensión arterial, entiendo que también un panel de electrolitos...
Así
no
es, sodio, potasio,
¿no?
Cloro, así es. Sí. Para hipertensión arterial, sí o sí, lo dice la guía de práctica clínica.
Correcto, entonces ahí también el consumo de sal, creo, Piedad, sería importante mencionar, ¿no?
Así es.
¿Qué papel desempeña el consumo de sal para la hipertensión arterial?
El sodio, ¿qué nos dice la Asociación de Cardiología? Uh-huh. Bueno, primero que el sodio es nuestro enemigo y está en todas partes. Incluso hay botellas de agua que ahora, por un tema de sabor... incluyen sodio, lo podemos verificar en las etiquetas.
En la información nutricional, ¿verdad?
En la información nutricional. Le damos la vueltita a la botella y dice, sodio tanto. Uh-huh. ¿Cuánto deberíamos nosotros consumir al día de sodio? Teniendo en cuenta de que encontramos sodio en todas las comidas, que los vegetales tienen sodio de por sí. ¿Qué nos dicen la Asociación de Cardiología como tal? Que como máximo al día yo debería consumir 5 gramos de sodio, pero lo ideal para yo mantenerme sano y bien son 3 gramos de sodio. ¿En cuánto se representa 3 gramos de sodio? Bueno, todos hemos visto las cucharaditas chiquitas, estas de endulzar el café o alguna bebida. Bueno, 3 gramos se traduce en una de estas cucharaditas al ras. Okay. Y dividir esos 3 gramos para el día.
Wow.
Pero realmente no hacemos eso. No, pues, y tenemos una cultura de alto...
Claro, y la que tú le sobreañades...
Exactamente. Ajá. Y tenemos una cultura también de alto consumo de embutidos y de enlatados, que lo que más tienen para conservación a largo plazo es justamente sodio. Uh-huh. Okay. Entonces, por ahí, imagínense... todo el sodio que nos tomamos, nos consumimos al día, es terrible.
Y creo que ahí el salero va a jugar un papel importante, ¿no? El que tenemos en casa.
Claro. Sí.
O a veces traemos al trabajo el salero.
También, sí. O las funditas de sal que también traemos.
Pero siempre, capaz no nos traemos el salero, pero lo que siempre podemos traer son salsas. Mayonesa, salsa de tomate.
Vinagretas.
Que lo que más tienen es justamente eso, sodio. Por ahí la salsa de tomate, terrible. ¿Por qué? Porque para sintetizar ese sabor dulce que tiene mucha sal. Y lo pueden verificar. Le dan la vuelta, información nutricional, salsa de tomate, sodio, tanto.
Wow. Uh-huh. Entonces, definitivamente, Fer, al natural. Los alimentos al natural.
Sí.
Porque es una temporada compleja, pero lo importante es... irnos preparando, ¿no?
Exacto.
No esperar la dieta para ayer, ¿no? Sino es, a ver, ok, vamos viendo el tema de porciones.
No para enero,
para hoy. Sí. Va a ver, entonces, ¿desde cuándo? Desde hoy, por
desde
favor.
Hoy.
El tema del salero también.
Sí, es cierto.
Ok, Fer.
Bueno, tenemos, alguien nos dice en YouTube, que es un muy buen tema, muchísimas gracias, Antonella. Todos estamos... enfocados en este tema que es importantísimo, sobre todo porque es un tema de salud pública que se dispara en las morbilidades más presentes aquí en el Ecuador y los riesgos y las muertes también por las derivaciones de las complicaciones de estas enfermedades. Millés, ¿tú qué más nos puedes decir?
Yo creo que con lo que hemos conversado la mañana de hoy, definitivamente es un compromiso de todos, ¿no? El hecho de tener el aporte desde los centros de trabajo, contar con el profesional de salud, pues es dinámico, porque recordemos que esto es un ganar-ganar, ¿no? Está identificado el paciente, pero la responsabilidad y la concienciación también de quien lo recibe es lo importante, ¿no? Porque esto no podemos trabajar solos. Lo diagnostiqué y de aquí lo volveré a ver el próximo año. año. No, eso no es lo importante. Lo importante es, ok, se lo diagnosticó, qué exámenes se le hizo, regreso con los resultados, regreso una vez que ya me dio la medicación o me está haciendo el seguimiento el médico internista, porque entiendo que estas enfermedades también, hay a veces que como médicos ocupacionales también debemos apoyarnos con ciertas especialidades por ya el manejo de la complejidad del diagnóstico como tal. Sin embargo, yo le apunto que es una responsabilidad de todos, ¿no? En el trabajo, uno como paciente, los compañeros de trabajo, nuestros familiares, permitirá que estas enfermedades cada vez nos sigan en crecimiento, ¿no? Porque ahorita ya hablamos que la población adulta, estamos hablando adulta joven, ¿no? De 18 a 40 años, los indicadores cada vez están siendo más elevados, pero recordemos que tenemos que trabajar desde los pequeños en casa, porque ellos a medida de que van creciendo, ya teniendo esta educación, vamos a prevenir, que eso es nuestra meta, pensaría el día de hoy, Mafer.
Así es, totalmente de acuerdo, pues desde casa empezamos todo, en el trabajo hacemos un gran apoyo. Y la sociedad también debe saber sobre este tema de las enfermedades metabólicas, que posiblemente lo hemos tanto normalizado que dicen, ah, tienes diabetes, ah, pero no, con la agüita de higo pues te va bien, ah, tienes hipertensión, ah, pero no pasa nada. O sea, lo hemos normalizado, ya no tiene el mismo impacto, el mismo punch de que es una enfermedad grave y que tiene consecuencias a 10, 15, 20 años que te puede costar la vida. Así es. Te queremos agradecer, querida Piedad, muchísimas gracias por todo el aporte en esta mañana. Te comprometemos para una siguiente ocasión, porque estos temas son de larga extensión, mi querida Jess.
Sí, y tenemos que seguirlo abordando, ¿no? Ir contribuyendo. Esto es como un trabajo de hormiga, ¿no? Es uno a uno, de poquito en poquito. Es falso de que en un año todo va a estar saludable y todo está maravilloso. No. El tema de la concienciación, el de formar hábitos, de mejorar factores modificables, ¿a qué me refiero? El tema de la alimentación, la actividad física, el sueño, eso toma tiempo. Pero el tiempo va a ser más largo o más corto cuando yo tomo la decisión de aceptarlo, si es que ya tengo la enfermedad, o lo mejor, de prevenir para no llegar a esa enfermedad. Entonces, sí, la invitación está hecha, mi querida Piedad, y bueno, no quisiera cerrar el programa para que de tu parte, por favor, podamos dejarles unos tips a todos nuestros oyentes, de manera de que, pese a que tenemos una temporada próxima de hartas festividades, pues podamos prevenir con ello.
Sí, bueno, con todo gusto. Si bien es cierto, la salud metabólica es todo un desafío, el mensaje que les quiero dejar el día de hoy es que realmente es posible llevarlo a cabo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto? Lo primero es alimentémonos saludablemente. Y ojo, no quiere decir que me voy a encapsular en comer ensaladas todo el tiempo.
Exacto.
No, ¿por qué? Porque por ahí tenemos satanizadas las dietas. Sí. Entonces yo prefiero decirle al paciente que hagan un régimen alimenticio saludable, uh-huh, o que desarrollen el hábito de alimentarse saludablemente. Y esto realmente es muy manejable con la planificación y la organización. Si yo no planifico mis comidas, realmente la voy a pasar muy mal, porque voy, por cuestiones de practicidad, voy a preferir comer en la calle o pedirme algo de manera práctica por alguna aplicación de delivery.
O si no, dos comidas al día, que
tampoco
es saludable.
Suplir algún alimento, exacto, y por ahí no. Y por ahí también lo que quisiera decirles es que tratemos de dejar de consumir tanta información que tenemos en redes, que por ahí no es la mejor para mí. Uh-huh. O lo que me recomienda mi amigo, mi vecina, versus lo que me puede recomendar un médico, el médico que tengo en la empresa, mi médico de cabecera. Ejercitarme, no necesito inscribirme a un gimnasio y matarme los 7 días de la semana haciendo ejercicio, no. Hay algo que se llama actividad física regular, uh-huh, y para nosotros, el personal de salud, a veces está solamente encasillado en que el paciente realice 3 días de la semana actividad física. Incluso para algunos no necesita hacer actividad de alto gasto, cardiovascular. Exacto. De alto gasto, sino puede ser tipo caminata. Y con eso podemos estar bien, uh-huh, pero que sea única y exclusivamente esa actividad física, o sea, 30 minutos de caminata.
Dedicado al ejercicio.
Dedicado al ejercicio, ¿por qué? Porque si yo digo, no, pues es que ya ocupé 15 minutos en ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa,
eso no
cuenta. ¿Por qué? Porque mi cerebro lo asocia a la responsabilidad y al estrés de mi trabajo. Uh-huh. Y no actividad física. Uh-huh. Además, dentro de eso también podemos realizar el chequeo médico anual, por favor. O sea, si yo aparentemente estoy bien, en el 2024 me hice el chequeo en junio, Tranquilo, ya. En el 2026 puedo hacerme el otro chequeo con más... No, no funciona así. Sí, entonces el chequeo médico anual es muy importante. Pues no, entonces, ¿qué podemos hacer? Planificar nuestras comidas, actividad física regular.
Ok.
Dormir bien, por favor, muy importante, la higiene del sueño. Lo ideal sería que yo duerma 8 horas al día, no pasa. Con que duerma 7, pero de calidad de sueño. ¿Qué quiere decir calidad de sueño? Que yo no tenga mi celular al lado mío, ni la pantalla del televisor encendida. No, dedicarme única y exclusivamente a dormir, pues, ¿no? Y también el manejo del estrés. Muy importante fomentar las pausas activas. Sí o sí, si paso más tiempo en el trabajo, que a veces pasa, el trabajo es mi segunda casa, fomentar el hábito de realizar pausas activas. Okay. Si no tengo por ahí cada hora los 2 minutitos para realizar mi pausa activa, al menos cada 4 horas realizar unos 10 minutos, 15 minutos de estiramiento.
Uh-huh. Ojo, hidratarse.
Hidratarme, tomar agua, al menos mis 8 vasos al día, si no puedo, al menos 6, ¿ya? Porque por ahí tengo ingestas pasivas de agua, que eso también es otro tema. Pero sí o sí, nada reemplaza el agua.
Nada, así
es. Nada reemplaza el agua. Entonces, esos son los tips. Hidratarnos, alimentarnos bien, hacer ejercicio, dormir bien, manejar el estrés, ¿sí? Eso debemos implementar en nuestro día a día para cuidar nuestra salud, para prevenir, que es lo más importante, pues, ¿no?
Bueno, queridos oyentes, por recordarles que pueden revisar nuestro playlist de Flag Salud a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio. Les agradecemos por su like en nuestros canales oficiales de Facebook, X, Spotify e Instagram como Flaxo Radio.
El programa de hoy fue posible gracias al apoyo de Medilink, Centros Médicos Integrales. Este centro médico está presente en la ciudad de Quito, Guayaquil y Babahoyo y cuenta con algunos servicios ambulatorios. Doc, por favor,
claro que
¿dónde
sí
la podemos encontrar?
Con todo gusto, nosotros acá en Quito nos encontramos en la calle Rusia, entre la avenida Shiris y la Eloy Alfaro. Uh-huh. Somos un centro médico, como lo mencionaron, de atención primaria de salud. Tenemos a disposición de ustedes más de 22 especialidades médicas. Dentro de ellas podemos resaltar que tenemos nutrición, muy importante. Tenemos también endocrinología, ¿sí? Okay. Y adicional, tratamos de brindarle siempre a nuestros usuarios un servicio integrado de salud. ¿Qué queremos decir con un servicio integrado de salud? En nuestro centro médico tenemos imagenología, ecografía, rayos X, tenemos servicio de farmacia, tenemos servicio de terapia física, ¿sí? Uh-huh. Muy importante, ¿por qué razón? Ya mismo tenemos una cortesía justamente que aborda eso, una Perfecto. Sesión descontracturante para que ustedes puedan relajarse. Y adicional, estaremos muy, muy gustosos de recibirles, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver si vamos con la cortesía por parte de nuestro centro médico de acá, Medilink.
Ok.
Claro que sí, mi doc. Tenemos, a ver, usted dígame un numerito del 1 al 10.
¿Del 1 al 10? El 8.
Ok, se va el primer premio de cortesía. Gracias a Medilink.
Una terapia física.
El primer premio de cortesía es para Antonella Barahona Baez.
Ok.
Y dígame, Doc, otro numerito entre el 1 y el 15.
Entre el 1 y el 15. Bueno, vamos con un impar, 13.
Vamos a ver. La segunda cortesía se va para Yanela Torres Granja.
Yanela
Torres Granja.
Ok, les pedimos por favor a las 2 personas que han resultado ganadoras la mañana de hoy, por favor comunicarse con nosotros a través del siguiente correo, dispensariomedico@flaxo.edu.es o al correo electrónico cygalvanfl@flaxo.edu.es para podernos llenar los datos y contactarles con Medilink, que ha sido el auspiciante el día de hoy, para la entrega de estas 2 cortesías. Mafer.
Eso es todo, queridos amigos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan una bonita tarde.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Piedad. Qué gusto tenerte, Angie. Muchísimas gracias desde producción. Javi también, qué gusto. Nos volveremos a ver, bueno, en el último programa del 2024, que será un tema muy interesante para todos también, un tema de salud mental en las próximas festividades. Qué gusto estar con todos ustedes esta mañana. Que tengan un lindo día.